Les saludamos a esta hora de la mañana a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote. Saludamos también a aquellas personas que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión y aquellos que están conectados ahora mismo a las redes sociales de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a Análisis, el programa que les acompaña todos los lunes en esta franja horaria y que hoy, como ya les hemos adelantado en el anterior espacio, proponemos mirar hacia los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la isla de Fuerteventura. Hemos pasado invitación a los cuatro partidos políticos, a las cuatro fuerzas políticas que tienen representación en la Cámara Regional por la isla de Fuerteventura, y por motivos de agenda hay dos partidos que no pueden estar hoy acompañándonos. Así nos lo han trasladado directamente a través de gabinete o a través de los diputados y diputadas. La ausencia de Coalición Canaria por problemas de agenda y la ausencia también del Partido Popular. Contamos con la presencia de Natalia Santana, de Nueva Canarias, Bloque Canarista por la isla de Fuerteventura. Buenos días, diputada.
Buenos días, Marusa.
Y si me permite, le voy a agradecer especialmente a Rafael Nogales, del Grupo Socialista, diputado también de esta fuerza política, que esté con nosotros, porque el hombre no anda bien de salud y ha hecho un esfuerzo por estar con los oyentes de Radio Sintonía y con los seguidores de Fuerteventura Televisión, con los televidentes. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
¿Mejor?
Un poquito mejor.
Un poquito mejor.
En fase de, después de
de recuperación.
Un enfrío grande y una gastritis.
Yo le iba a decir que la edad no
perdona. Hacía mucho tiempo, la edad no perdona. Y yo venía hoy precisamente con un cierto argumento de ser el mayor de los comparecientes, por decir.
Lo sigue siendo, ¿eh?
Y ahora con más diferencia. Ahora con más diferencia, pero bueno, no solo por méritos de ustedes, sino bueno, también por responsabilidad propia, ya, porque los dos otros compañeros de partido no podían estar aquí. Uh-huh. Y yo ya más que comprometido, además, antes de los percances. Uh-huh. Pero bueno, aquí estoy y contento.
Bueno, de todas maneras no renunciamos a esa posibilidad de abrir debate cuando ya estén los presupuestos aprobados. Ya por tiempo nuestro no nos permitía cambiar la fecha, porque ya tenemos a la persona invitada del próximo análisis cerrada con fecha, pero bueno, seguramente que en enero tendremos la posibilidad de volver a convocar Tero Brito, cronista oficial de la isla de Fuerteventura.
Pero,
compañero,
Marusa,
buenos días.
Ya después en enero es después de Conejo Ido, palos a la madriguera.
¿Usted cree?
Claro, porque sí. Si ya está todo hecho, todo fumado.
No sé yo, pero hay una parte muy importante que estaban ustedes comentando fuera de micrófono que tiene que ver con la ejecución del presupuesto de 2024, ¿no? Que
también es interesante.
Interesante, porque claro, estaban ustedes comentando, como ya expertos en la materia, Tero, que lo bueno es ver las cifras, obviamente, de ejecución de presupuesto de 2024, porque la documentación lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, ¿no, Tero?
Sí, el grado de ejecución del presupuesto, lo que yo estaba comentando antes, a vuela pluma, ¿no? Que estoy harto de ver cuestiones que se consignan en el presupuesto para Fuerteventura, ¿no? Es que para abrir la partida, pero después no hay ejecución de esas obras que... No. Normalmente suele ser cuestión de obras de infraestructuras y de cositas de esas así, ¿no?
De cositas de muchos millones.
Sí, bueno, cositas quiero decir que no son las grandes obras de...
Te entiendo. Bueno, el planteamiento que tenemos para estos 60 minutos, a partir de estos momentos, vamos a, si les parece, a proponer tres bloques. El primero de ellos, sanidad. Tendremos 20 minutos para analizar el presupuesto para la isla de Fuerteventura desde la perspectiva de Nueva Canarias, Bloque Canarista y del Partido Socialista. Pasaremos a un segundo bloque donde recogemos aspectos destacados en el ámbito educativo también para la isla de Fuerteventura. Y un tercer bloque con otros 20 minutos para hablar de infraestructura. Cerraremos en 60 minutos con una conclusión del diputado Rafael Nogales y de la diputada Natalia Santana. Abrimos, si les parece, con sanidad. Lo hacemos así porque obviamente en 60 minutos no nos da tiempo de analizar cada uno de las partidas de las distintas consejerías para 2025. Como saben ustedes, Matilde Asián Luján presentaba los presupuestos que considera los más sociales de la historia de Canarias. Así lo trasladó en el Parlamento de Canarias el pasado mes de noviembre, concretamente el miércoles día 13. El crédito inicial de las cuentas públicas canarias asciende a 11.678 millones de euros. Esto supone un incremento del 3,3%, lo que se traduce, dijo la consejera, en 376 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2024, que se van a destinar principalmente, recordó, a garantizar la sanidad, la educación, el bienestar social, y este año se incluye en esta terna el acceso a la vivienda de los canarios por considerarlo una necesidad social. De hecho, dijo la consejera, se ha destinado un incremento de 170 millones a la vivienda, el más alto que se ha dado nunca en Canarias, según su comparecencia en la Cámara Regional. Comenzamos por los presupuestos de la Consejería de Sanidad. En este sentido, el presupuesto del Servicio Canario de Salud, con un incremento del 5%, se sitúa en los 4.598 millones de euros. Esther Monzón presentaba el jueves 7 de noviembre en el Parlamento Regional el presupuesto de su departamento recogido en el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2025, que registra un aumento del 5,04% con respecto a 2024 y eleva su dotación económica por encima de los 4.598 millones de euros. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, Monzón vino a señalar que el presupuesto correspondiente a sanidad tiene un peso específico del 39,3% dentro del presupuesto global de la comunidad autónoma, con una clara priorización del gasto público real en los servicios esenciales. El proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma se incrementa en 336 millones de euros, de los que 220 van destinados a sanidad, lo que supone el 65,5% de todo el incremento presupuestario para 2025, explicaba la consejera. Vemos el planteamiento que tiene para la isla de Fuerteventura la diputada del bloque Nueva Canarias, bloque canarista por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana. ¿Cómo considera usted los presupuestos de la comunidad autónoma para esta isla?
Bueno, yo creo que he manifestado en reiteradas ocasiones que existe un agravio brutal hacia las islas de Lanzarote y Fuerteventura, haciendo un análisis un poco por encima, y no es que lo digamos nosotros desde Nueva Canarias, es que los datos están ahí, se puede hacer un cálculo simple. Se invierte un 36,1% más en las Islas Verdes frente a un 23,6% en Lanzarote y Fuerteventura, pero es que si metemos en ese cálculo a la isla de La Graciosa, la diferencia es mucho mayor, se queda en un 3,26% más. Esto es una clara evidencia de que al final quienes sustenta a este gobierno son las Islas Verdes, La Gomera, con el partido de Casimiro, es la alternativa de Reina Independiente, y por tanto esa necesidad de contentarlos. Y no es enfrentar unas islas contra otras, es exigir igualdad de trato. Lanzarote y Fuerteventura tienen 260.000 habitantes, además, entre las dos. Además, hemos experimentado un crecimiento poblacional que no tiene comparación con otras islas. Y sin embargo, no dejamos de ser la cenicienta en los presupuestos. Hay un claro desprecio hacia nuestras islas. Si aterrizamos en materia de sanidad, Marusa, que era, bueno, sí, digamos, el inicio de estas áreas temáticas, vemos cómo sanidad es la gran beneficiada de los presupuestos. Es cierto que hay casi 800 millones de euros de crecimiento en estos dos años de gobierno. Es decir, han invertido 800 millones más sin pandemia. Y después de un año y medio de gobierno, tenemos que hacer un análisis. ¿Realmente la solución en sanidad es invertir más? ¿O es profesionalizar? ¿Es apostar por reformular el modelo? Que parece que solo nos centramos en materia turística, pero en sanidad estamos fallando. Las listas de espera no paran de crecer. Bueno, lo de esta isla en materia de atención temprana, cuando los niños tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, etcétera, es de locos que tengan que esperar familias hasta 2 años para que puedan ver a sus hijos. ¿Hay que poner ficha financiera? Sí, pero hay que cambiar el modelo. Ellos se agarraban al tema del gasto real, lo decían todo el rato, que iban a corregir esa desviación. Pero es que ellos ya se están desviando en 200 millones y pico y sin pandemia. Vamos a ver cómo acabamos la legislatura. El señor Clavijo lo decía, no, es que vamos a presupuestar gasto real porque el agujero de sanidad, a ver cómo acabamos. Y luego, si analizamos los presupuestos, vemos que son unos presupuestos destinados a curar y no a cuidar. La gran parte se va al gasto farmacéutico, 650 millones van para recetas farmacéuticas. Es decir, como dice mi compañero, que además es enfermero de profesión y esto, pues él lo vive, ¿no?
Sí.
Estamos llenando los bolsillos de los canarios y canarias de pastillas. En eso se está centrando la inversión en sanidad. Tenemos 70 psicólogos únicamente para toda Canarias. No hay nada recogido en el presupuesto para aumentar las partidas para la contratación de esos profesionales. Tenemos problemas de salud mental en adultos y niños. La pandemia nos ha pasado una gran factura y no existe una intención de cuidar, solamente de medicar. Además, recortan en 9,5 millones de euros una cantidad brutal en investigación sanitaria. Es decir, de 11 millones pasan a 2,3. Yo creo que todos coincidimos en que la investigación en materia sanitaria es crucial para la cura de enfermedades, para la puesta en marcha de tratamientos, para la salud de los canarios y canarias. Y le han recortado en 9,5 millones de euros. Pero es que además le quitan en infraestructura sanitaria, con la necesidad que tenemos, sobre todo en Fuerteventura, de infraestructuras, de renovación de maquinaria, le pegan un machetazo y en los presupuestos anteriores les quitaron 70 millones de euros. Es verdad que ahora reponen un poquito, pero es que nos siguen faltando 33 millones para llegar al nivel donde estábamos en 2023, que había 188. Yo creo que ya esto es una declaración de intenciones abierta de dónde está el foco de este gobierno, pero es que luego nos vamos a atención primaria, que si nos leemos la memoria de los presupuestos, dicen que la atención primaria es crucial para el desarrollo de la salud, y vemos que pasan de 16 millones de 2023 ahora a 10,7 millones en 2025, es decir, en temas de que son vitales para la sanidad, ellos siguen recortando. Pero es que en Fuerteventura nos intentaron quitar las partidas del Matorral, del Centro de la Salud del Castillo, del CAE del Sur, pero es que tampoco aparece el helicóptero. Y hemos llegado hemos ido al debate de las enmiendas, a los grupos de la oposición no se nos han aceptado enmiendas propias, por lo menos a Nueva Canarias, Bloque Canarista, enmiendas como tal no se han aceptado, lo que se ha hecho es transar algunas. Y digo algunas que luego ya aterrizaremos en la siguiente exposición, solo las que coincidían con ellos en cuantía. Por ejemplo, el Centro de Salud del Matorral va a ser una realidad, se ha conseguido una enmienda transaccional, el Castillo también, el CAE del Sur también, pero Nueva Canarias llevaba la enmienda del helicóptero y nos votaron en contra. Y son los que han venido anunciando que Fuerteventura iba a tener helicóptero. ¿Cómo, cuándo y dónde lo va a tener? Como decía mi compañero, si compraron las luces en Ideal, pues van a tener que guardarlas en la matilla, en la casa del señor Cabrera, porque no va a venir el helicóptero a Fuerteventura. Luego, algo que a mí como madre me preocupa, y es que nosotros lideramos, Canarias lidera, y Fuerteventura tiene una alta tasa de obesidad infantil, y también recortan en el Plan Canario de Obesidad Infantil. Entonces, lo que tenemos es que siguen echando dinero al monstruo de la sanidad, que está muy bien invertir, pero hay que gestionar. Y estamos viendo como, por ejemplo, en el Instituto Canario de Hemodonación han puesto una señora sin ningún tipo de formación que está ocasionando un desastre. Es decir, tenemos que profesionalizarla. Yo soy pedagoga, yo mañana no puedo gestionar la sanidad, aunque quiera, aunque tenga un carnet de afiliación a mi partido. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Las siglas tienen que estar por encima de todas estas cosas. Por tanto, tenemos que mirar por las personas, porque hablamos de la salud, y la salud yo creo que es lo primordial, dejar los enchufes y poner a los mejores a gestionar la sanidad.
Uh-huh. Adelante, Nogales, tu tiempo. En esta primera ronda, si les parece, el tiempo el que ustedes estimen, pero ya luego tenemos que agilizar un poquito, ¿les parece?
Que usted es la autoridad en este caso y nos pone en nuestro sitio.
Adelante.
Gracias, Marusa. Los presupuestos, el 25. Yo que soy novato en esto, y póngase poquito en lo que es presupuesto, y que llevaba muchos años no activo en la política institucional, estoy aterrizando, por decir, ¿no? Y me ha tocado en estos presupuestos colaborar con mis compañeros del Grupo Socialista aquí en Fuerteventura, Manuel Hernández y Rosa Bella Cabrera, en la configuración de enmiendas para el presupuesto en general, del avance que nos presentaron, el borrador que nos presentaron. Sobre ese presentamos 79 enmiendas de la isla de Fuerteventura. 79 enmiendas, que no es poner la carta de los Reyes Magos, no es inventarte cosas y ponerle números, sino analizando la propuesta de presupuestos que nos presentaba, el buscar sustituciones, restar en unas partidas para poder incorporar otras que considerábamos básicas para el desarrollo en la isla de Fuerteventura. Voy a ir, si me permite, una pequeña introducción sobre lo primero que dijiste, de las declaraciones de la consejera de Hacienda sobre que son los presupuestos más sociales de Canarias. Los números de los presupuestos, y yo te lo comentaba, Tero, en este sentido, ahora son muy macro y muy vistosos, y hasta intentan dar una pinta de equilibrio, porque saben que todo el mundo lo va a analizar. Lo auténticamente importante es cuando se liquidan los presupuestos y se ve a dónde han ido realmente los dineros de Canarias y cómo se han distribuido o repartido. Yo me acuerdo cuando estaba Iñaki Álvaro a la bandera de tal, que manejaba bastante bien lo de presupuestos, y siempre él, su obsesión era, no, vamos a analizar las liquidaciones, porque ahí es donde se refleja la realidad de la política que hacen los gobiernos en cada anualidad, con su desarrollo. Pero cuando dice esto de los más sociales, no lo puede decir una consejera de Hacienda, que son los presupuestos más sociales, cuando el primer y único acuerdo que han hecho de rebaja de presupuestos, de rebajas de impuestos en Canarias, ha sido eliminar el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, lo que decía es que las familias cuando heredan algo a partir de 300.000 euros por cada uno de los herederos, es que tributa algo. Y estaban exentos casi hasta 1 millón. O sea, quiere decir que muy poquitas personas, por desgracia, en Canarias, están afectadas a eso. Pues a eso se le ha quitado el impuesto. Y esa quitada de impuesto quiere decir reducción de ingresos. Por tanto, quiere decir reducción de presupuesto. Luego, los más sociales hay que demostrarlo, no solo con palabras ni con macronúmeros, ¿no? También después entraremos si hay posibilidad en cómo se discrimina aún en esta fase a unas islas respecto a otras, pero de una manera muy descarada. Y yo estoy muy sorprendido porque estoy curioseando todavía, aprendiendo, fijándome. Y veo cómo el gobierno actual en este, pero yo creo que es histórico, ¿no? Pero bueno, claro, Coalición Canaria ha estado 30 años, en que a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y en eso soy solidario con Lanzarote, se les trata de otra manera peor, más baja, sin reconocer la realidad y los desarrollos que han tenido estas dos islas y el índice poblacional, como estaba hablando la compañera. En la sanidad, y los que saben más y me han extractado conceptos, se aumentan los números de dinero, pero eso no quiere decir que mejoren la calidad. Se aumenta la privatización enormemente. Se aumenta el dinero para los convenios con los centros privados de Canarias, que son los que están proliferando. O sea, aquí en Fuerteventura crecen más los centros privados que los públicos. Crecen más en espacios, en instalaciones, en clientela, y todo eso va conveniado. Y después está la otra gran partida que comentaba Natalia, que es la farmacéutica. Y la farmacéutica no es precisamente el gastarte mucho más en fármacos, no es una buena política sanitaria. Son otros los ingredientes que dan el resultado de una buena política sanitaria. Porque la farmacéutica, como todos sabemos, es a veces dañar a los ciudadanos. Suponemos que los profesionales no lo hacen adrede, pero sí tienen esa vaselina, pero sobre todo es beneficiar a la farmacéutica. Y ojalá lleguemos a los presupuestos, y eso, a la liquidación de los presupuestos del 23, del 24, este que se está finalizando ahora, para ver de realmente dónde han ido los dineros y quiénes se han beneficiado aparte de los ciudadanos, de estas mayores inversiones. También una subida de sueldo muy considerable que hay sobre el propio personal. Pero que después, cuando lo analizas islas por isla, te vas dando cuenta y dices, pero vamos a ver, si aquí son 11.000 habitantes, si aquí son 40.000 habitantes, y aquí estamos hablando de 200.000 habitantes, más una masa turística enorme que también consume sanidad. Yo, por mi situación, he estado un día y medio en el hospital y es alucinante porque los que estábamos en pseudo boxer y demás, yo no oía hablar casi en español. No, te lo juro, yo hacía mucho tiempo que no conocía la urgencia actual.
Se nota, sobre todo, dicen los profesionales, cuando aumenta, perdón, Rafa, que te interrumpo, sí, no, el discurso, aumenta sobre todo la presión asistencial en urgencias cuando vienen los cruceros.
Bueno, aparte de los cruceros, pero
dicen los profesionales.
Yo el día y pico que estaba, no sé si algunos eran de crucero, pero no solo de distintas nacionalidades, pero europeos que o están viviendo aquí o están de paso, pero no, lo veía por la dificultad que tenían los médicos, los profesionales, las enfermeras, para entenderse con esas personas. Me quedé impresionado porque como estuve muchas horas sin hacer casi nada, estaba curioseando y digo, qué barbaridad. Eso ya no vale de tener un traductor. No, tiene que ser el propio médico, porque claro, la intercomunicación es muy difícil. Y vamos, se sorteaban a los médicos, las médicos en este caso, dos, y enfermeros, y ATS que dominaban idioma, inglés y alemán, porque es que era casi todo, ¿eh? Pero de una manera que yo me quedé, porque yo lo oía, pero claro, no es lo mismo que estar en el caso. Entonces, y esos son problemas que no se dan en otras islas, y es que eso no lo tienen en consideración. Entonces la discriminación es bastante grande en ese sentido. Y después hay cosas particulares y especiales ya entrando en la isla, pues como se decía, ahora han logrado coger algunas de las enmiendas que hemos presentado los grupos de la oposición, pero porque les daba vergüenza, porque es que lo del matorral, lo del centro de salud del matorral, les da vergüenza. Es que hay que decir que durante 4 años el Ayuntamiento de Puerto Rosario hizo un esfuerzo, consiguió un suelo apto para edificar y para hacer un centro de salud, lo ofreció a la consejería viene, lo analizan los técnicos, le dan la viabilidad de que allí se pueda hacer un centro de salud que recoge a pacientes o a cartillas, que se llama, pero vamos, yo personas, ¿no? Pacientes de Antigua, que están desvalidos, vamos a llamarlo así, de la zona más del litoral y eso, que son muchos los que viven en la zona turística, y recoge a una población muy importante que hay en el matorral, que hay que hacerse a la idea que cuando una persona mayor, por poner, que no tiene coche, tiene que coger una guagua para venir a un centro de salud, pasar todo ese proceso y demás. O sea, es acercar la sanidad al ciudadano. Eso es avanzar en la sanidad. Acercar la sanidad pública al ciudadano, no remitirlo a centros particulares. Y ha intentado reconocer algo, pero es que el ayuntamiento ha cedido ese suelo y está a plena disponibilidad. En el gobierno siempre dice, hay dinero para todo, lo único problema que hay es que como no nos dan suelo apto, y ahí sí ha estado Antigua marginada mucho tiempo, porque no tiene la posibilidad, pues no tenía planeamiento y no tiene la posibilidad de ceder suelo apto. Bueno, pues se vio la situación del matorral, se ha hecho todo el proceso, está a disposición del gobierno de Canarias. Pusieron una pega, no, es que no va al Servicio Canario de Salud, pero son auténticas pegas. Y yo creo que la vergüenza que han sentido algunos de los parlamentarios que apoyan al gobierno de Canarias es que lo que le ha hecho admitir una transaccional para que vean que no somos tan malos. Y lo mismo con el sur, o sea, en el centro de especialidades del sur, el año pasado no, en este que estamos, había 590.000 euros. Gastaron cero. ¿Cuánto ponían este año en el borrador? 100.000 euros. Eso es un insulto a la población. O sea, y están los números, ¿eh? No me lo estoy inventando. Sí. 500, en el año 24, 590.000 euros había consignado. No gastaron nada. Ahora, 100.000 euros. Ahora han hecho una transaccional para adecentar un poquito. Pero es que de vergüenza, o sea, no es de vergüenza, es de traición. O sea, pones un dinero, lo que antes he comentado, Costero, se ponen unos números vistosos, pero después, algunos ya sabiendo a priori que no se lo van a poder gastar. Y otro es que no lo invierten. Y este es y te dan 100.000.
Y si te aprieta mucho la presión social, bueno.
Sí, afloja un poquito.
Tengo partida abierta y puedo incrementarla. Sí, pero claro. A mí, a primera vista, esos datos que estás dando, Rafael, la impresión que saco es que no piensan ejecutar la obra del CAE.
Hombre,
porque con 100.000 euros,
con 100.000 euros
ni para el papeleo, ni para la pintura,
daremos un paseíto parecido con lo del puerto, como veremos en infraestructura, como veremos en otras cosas, que te pone una limosnita a ver si te quedas callado, ¿no? Y eso es una eso es un abuso. O sea, estoy muy indignado con lo de los presupuestos, porque mira que en la política no me suelo indignar mucho por muchas cosas, ¿no? Pero es que a mí la discriminación, el otro día le decía a un compañero, digo, me voy a ser insularista, pero insularista para defender los intereses, porque también en esta isla hay insularistas que no defienden los intereses de la isla, sino que una vez van a Tenerife se someten a la disciplina del jefe.
Adelante.
No, yo lo primero es que mi sorpresa por las ausencias de la gente del PP y por mucha justificación que le hayan dado a la directora del programa, a Marusa, ¿no? Del PP y de Coalición Canaria, porque, oiga, pues si no puede venir el portavoz, pues podrá venir alguien del Cabildo. O podrán venir alguien de la organización.
Yo invité a los diputados, Tero, sí, sí. En honor a la verdad, lo que hice fue invitar a los diputados por Fuerteventura.
Pero
por eso,
yo supongo que ellos se hablan entre sí. Oye, que yo no puedo ir, pues vete tú y da la cara allí con la gente del PSOE y de...
Yo en esto no soy especialista de que, sino
también
que no
de decir
sé.
Que me propusieron cambiar la fecha, sí. Pero obviamente igual la semana que viene hay otra agenda y en fin, lo digo no para justificar la ausencia, sino que...
Pero yo digo la sorpresa que me produce, porque esto, oye, antes un debate así no te ausentabas ni vamos, había que estar y hay que estar y se está de la manera que, pero se está.
Mira, Rafa.
Esa es la primera.
Pobrecito mío.
No lo digo por eso.
Sino
por...
A veces va a ser difícil argumentar
y luego,
aquí
pues,
en la isla esas cosas. Va.
Destacar lo que decía
Natalia
de el agravio brutal, porque esto ya se viene produciendo hace varios años, varios ejercicios económicos, el agravio brutal que hay con respecto de las otras islas a la cuestión de Lanzarote y Fuerteventura, que es que parece que están ciegos, que no ven el crecimiento brutal, también utilizando otra vez el crecimiento brutal, que sobre todo en Fuerteventura, pero también en Lanzarote, de la población. Y un tema que ya lo sacó Rafael, pero que yo quería plantearlo, pero bueno, ya está sacado, el tema del incremento de los recursos económicos del gobierno de Canarias que tienen como destino la sanidad privada. La sanidad pública, siempre. Como siempre.
Bueno, pues lo ha destacado tanto Natalia como Rafael, ese aumento para esos convenios con las empresas privadas y ese aumento también para el gasto farmacéutico. En fin, en relación al CAE, que en principio había una partida de 100.000 euros y se aumenta por lo que han explicado con esa transaccional, ¿a cuánto estamos, de cuántos podríamos estar hablando?
Se repuso, a ver... inicialmente, el año pasado, sí. la partida era de 590.000 euros.
Sí.
Ellos, con una idea feliz, lo pasaron a 100.000 euros. ¿Mm? Y ahora, con la enmienda, creo haber entendido, al menos esa era la nuestra y creo que la de ellos también, que pasan otra vez a reponer los 590.000 euros.
A ver si en esta ocasión hay más suerte y el gobierno
se
lo puede gastar, ¿no?
Efectivamente.
Vale, en relación al helicóptero, el presupuesto del helicóptero era del año 24, ¿verdad?
Sí.
Ese, al no salir a licitación, esa licitación quedar desierta, ¿ese dinero se mantiene o se ha modificado?
Ese dinero no aparece dibujado en las partidas. Yo tampoco soy especialista en presupuestos. Nos ha tocado hacer un curso exprés, pero no aparece. Y si no aparece... A ver, no hace falta ser muy listo. ¿Qué hicimos nosotros? Presentar enmienda. Y nos votaron en contra. ¿Qué va a pasar con el helicóptero? Solo ellos lo saben. Porque es que si el dinero no está,
habría
¿cómo
que esperar,
se paga?
¿Habría que esperar a la liquidación del presupuesto para saber qué ha ocurrido con esa partida? Le pregunto.
Entendemos que sí, habrá que mirarlo, pero a colación de eso, Marusa, la ejecución de presupuestos a fecha 14 de septiembre del Gobierno de Canarias es del 38,98%. O sea, es de risa. No, eso que ¿en qué se traduce? En que no han hecho absolutamente nada. Puede estar el dinero pintado, pero si tú no lo usas, si tú no lo ejecutas, no sirve de nada. Por tanto, la gestión, si cerramos el año con estos porcentajes, si en enero, cuando veamos ese debate, los porcentajes son parecidos, es que su gestión ha sido un fracaso, que ya lo sospechamos, pero ahí pues lo comprobaremos.
Ustedes insisten en el centro del matorral y en el centro del castillo. A mí me gustaría poner sobre la mesa otra situación que se da en Fuerteventura, pero que no veo que nadie hable de ella. Ustedes saben que hay una diferencia entre centro de salud y consultorio. En la isla de Fuerteventura, que conozcamos, hay un problema con el Cotillo, que bueno, los vecinos vienen reclamando desde hace bastantes años un consultorio o un centro de salud para el Cotillo, pero luego hay uno que está establecido ya, y yo lo digo porque, en fin, lo conozco de cerca, y es Antigua. Antigua tiene más de 7.000 cartillas, o sea, tiene más de 7.000 pacientes y, bueno, pues atiende a una población sobre todo muy envejecida, porque la gente de Betancuria en muchas ocasiones va al consultorio de referencia, que es Antigua. La diferencia entre consultorio y centro de salud es muy grande. Un centro de salud está dotado con una serie de servicios y un consultorio está dotado con otra serie de servicios. La presión que están sufriendo los profesionales de Antigua, ¿alguien se las ha explicado a ustedes, diputado? Adelante, Natalia.
Yo tengo que decir que pertenezco al municipio de Antigua y conozco bien cuál es la saturación que existe en el centro de salud.
¿Por qué se sigue manteniendo como consultorio? ¿Usted lo puede explicar?
Se le preguntó a la consejera al principio de la legislatura, lo llevó mi compañero a la comisión, y ella dijo que le dio la promesa de que pondría, antes de que acabase, se transformaría de consultorio a centro de salud. Y en base a lo que habías dicho, Marusa, del Cotillo, nosotros presentamos enmienda para la creación de un consultorio en el Cotillo, también para que el de Costa Calma tuviera urgencias 24 horas, y la respuesta siempre ha sido la misma: votarnos en contra. Por tanto, yo creo que no existe una voluntad de transformar esos consultorios, como pasa en el de Antigua, como pasa en el de Costa Calma, o de construir ese de Cotillo, de ponerlo en marcha o hacerlo. Es decir, no existe una voluntad de gestionar verdaderamente la sanidad y dar cobertura a los problemas que tenemos la ciudadanía majorera.
Uh-huh. ¿Agotamos tiempo?
Quiero suponer que la diferencia entre consultorio y centro de salud
son los recursos, Tero.
Implica la dotación de personal, claro, básicamente. Claro.
Efectivamente, porque tienes que abrirlo a 24 horas, etcétera. Entonces,
y tienes que tener
implica,
un personal ahí,
efectivamente.
¿No? Un centro de salud.
Sí, pero un consultorio no deja de atender, obviamente, una urgencia.
Ya,
o sea,
hasta las 8.
No, a ti te llega, a las 8 en punto te llega una urgencia y la tienes que atender, ¿eh? No puedes decir que no. A ti te llaman de la calle a atender una urgencia y no puedes decir que claro. No, ¿eh? O sea,
sí, pero supongo que el centro de salud llevará una dotación de personal, sí, en unos horarios determinados.
Claro, efectivamente, pero es que volvemos a lo que decíamos antes. No existe, yo hablaba de psicólogo, pero se puede aplicar a cualquier profesional médico. Es decir, no existe una apuesta por la contratación de más personal, que sí se hizo durante el Pacto de Progreso. Es verdad que, bueno, nos azotó una pandemia, etcétera, y hubo que hacer ese esfuerzo, pero ahora no hay esa voluntad de seguir dotando de profesionales, pero ya no los consultorios para transformarlos en centros de salud, sino cualquier ente médico o sanitario.
Pues si ustedes destinan cada vez más recursos a la sanidad privada, tendrás que detraerlos de alguna parte de la sanidad pública, digo yo.
De ahí que quiten de investigación, efectivamente.
Exactamente. Es la rebaja de servicios públicos directos para que supuestamente complementar a la sanidad privada, que es la que está creciendo genéricamente. Uh-huh. Además, pero la discriminación viene de hace muchos años. Mira, esta isla de Fuerteventura es la única isla que el hospital nuevo se ha hecho sobre el viejo. Todas las demás islas tienen un hospital nuevo y el edificio viejo se ha reciclado en psiquiátrico, en centro de mayores, en funciones a desarrollar. Pero en Las Palmas, en todas y cada una de ellas, excepto en Fuerteventura. Y cuando yo en su momento, que me tocó ser concejal en aquellos tiempos, pregunté a los técnicos, oye, trabajar en un hospital, hacerlo moderno, un hospital funcionando, eso es... Yo, que de medicina no, pero de obra sé un poquito, eso es muchísimo más caro. Y ¿por qué hacen esto? Y hasta que dos técnicos, que no eran políticos, me dijeron, mira, Rafa, porque en la reforma de ustedes va a ser de 10 a 12 años, la inversión es muy plurianual, mientras que si haces un hospital nuevo, tiene que ser de 2, 3 años, 4 como máximo el hospital nuevo. Entonces hay que meter muchísimo más dinero. Y aquí se fue muy obediente, también desde aquí, desde la isla, y nos comimos ese marronazo. Y hoy en día tenemos un hospital bien, pero no tenemos ese otro edificio. Y con las molestias y los servicios que tuvieron que estar dando, que padecimos durante más de 12 años para hacer este nuevo hospital sobre el viejo. O sea, la discriminación con la isla de Fuerteventura es que no asume la población que hay. Y con Lanzarote, pero en este caso Fuerteventura no asume el crecimiento de población que tenemos. Que el turismo no solo es riqueza, el turismo es también consumir servicios. Y uno de ellos muy importante son los sanitarios. Los sanitarios, que vamos, que ya se sabe que hay europeos que vienen aquí porque el copago en Europa hay que hacerlo y aquí es gratis por ser europeo, ¿no? Entonces, ese factor de ver que la isla de Fuerteventura tiene unas necesidades proporcional a la población que somos y a los turistas que recibimos, no se trasladan en ningún caso en los presupuestos.
Tenemos que pasar al segundo bloque. ¿Les parece? Educación. Sobre la mesa puso el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que pues su presupuesto se eleva en 61,2 millones de euros, un 2,93% más, pasando de los 2.094,2 millones del año 24 a los 2.155,5 previstos en 2025. Señalaba Poli Suárez en comisión que este departamento se consolida como el segundo más financiado de la comunidad autónoma, solo por detrás de otro servicio esencial como es sanidad. Quien recordaba que el suyo acapara el 18,45% del presupuesto total de la comunidad. El peso de educación, en opinión del consejero, es innegable en un presupuesto que crece en 376 millones, un 3,3%, hasta alcanzar los 11.678 millones de euros, principalmente, dijo, para garantizar con la prudencia a la que obliga un contexto como el actual, marcado por la incertidumbre, la cobertura de servicios públicos básicos, a los que junto a sanidad y educación sumamos bienestar social o vivienda, declaraba el consejero en comisión. Como es habitual, gran parte del presupuesto de la consejería, que exactamente asciende a 2.155.507.000 euros, lo acapara el capítulo 1, que como sabemos es personal, un apartado que crece un 3,79%, pasando de los 1.591 de 2024 a los 1.652 millones de 2025, y que se reparte entre docentes 1.522 millones, que equivale a 58,4 millones y un 4% más, y no docentes 130,4 millones, lo que supone un aumento de 1,9 millones y un 1,48%. Es lo que parte de lo que aportaba, en cuanto a datos se refiere, el consejero de Educación en esa comisión donde explicaba sus presupuestos. Posición, Rafael Nogales, del Grupo Socialista, en relación a estos presupuestos para la isla de Fuerteventura.
Sí, pues educación un poco más el reflejo de lo que estamos hablando genérico de la situación de la isla. O sea, los macronúmeros ahora quedan muy bien, se cuentan, se dicen, pero la materialización en no solo en profesorado, sino en centros educativos es popérrima en la isla de Fuerteventura. Antes estábamos comentando, ¿no?, que los grandes centros educativos que existen, por ejemplo, en Puerto Rosario y en Gran Tarajal y eso, son de la época de Mari Castaña, como se decía aquel. Son de hace muchísimos años, cuando tuvimos un momento aquí de un crecimiento muy exponencial, que lo sigue habiendo, pero se nota menos exponencial en la isla de Fuerteventura. Fuimos la isla de los barracones, que algunos todavía por ahí se siguen quejando, no, es que las viviendas son barracones, es que los otros son barracones. Nosotros tuvimos lo más básico, que son los barracones, y nos lo comimos durante, y fue experimental en la isla de Fuerteventura. Pues después se aplicaron otros, pero nunca en la medida y en la dimensión.
Barracones en urgencia y barracones en los centros.
Sí, en los servicios básicos, es no dar respuesta real a las necesidades de esta isla. Y eso se sigue trasladando. La gran partida que crece es la de profesorado, o sea, el
personal.
Pero no porque aumente el personal, sino porque aumentan los sueldos. Muy bien, muy digno y necesario para los profesionales, que estén bien pagados para poder hacer sus funciones propias. Pero a los que habría que preguntarle a los profesores, a los maestros, a los educadores, cómo están viviendo, cómo se las tienen que ingeniar para alojar a los alumnos, porque aquí nosotros seguimos creciendo en población. Cuando otras islas disminuyen en población, y después lo comentaremos en infraestructura, los problemas no se le agravan. Pero una isla como Fuerteventura y como Lanzarote, pero más Fuerteventura en estos casos educativos, y eso tiene unos déficits grandísimos. Y no reflejan esos aumentos de cantidad que le están asignando a la consejería para las necesidades de aquí. Y de hecho, cuando la formación dual, la FP y estas cosas, que estos nuevos programas, que es para la mejor inserción de los escolares al mercado laboral, en la isla de Fuerteventura es donde han quitado, porque dicen, no, es que no son muchos. O sea, en la isla de Fuerteventura los muchísimos alumnos, para hacer ciertos estudios, tienen que hacer unos desplazamientos de donde residen a donde han puesto el centro o a donde están aprovechando el centro, enorme. Eso dificulta mucho a los chiquillos y las chiquillas a poder acceder a los cursos y a su formación, que se la merecen. Y la concentran porque dicen que es que no hay alumnos. ¿Cómo que no va a haber alumnos con la demanda que hay? Lo que no hay es infraestructura. Pues y solo tienes que ver Puerto Rosario desde cuando no se hace. Te digo Puerto Rosario porque es lo más cercano que yo conozco, pero el resto, de hecho, las enmiendas que fue presentando el grupo Parlamentario Socialista se basaba en acercar la educación a los niños donde viven, que es lo mismo que estamos hablando de la sanidad, no a que haya centros de referencia y que todos los alumnos se tengan que mover. Hay que ver las cantidades de guaguas que hay aquí en los centros escolares. Y tú dices, bueno, sí, al final con transporte público, pero todo eso es baja calidad del servicio de la educación. Y yo los macronúmeros, con todos los respetos, se los dejo para los discursos de los consejeros, que tienen que defender su área. Pero lo vamos viendo en la realidad. Y la realidad es que no se establecen centros nuevos en la isla de Fuerteventura.
Natalia, las enmiendas que ha presentado, ¿las puede concretar las que ha presentado su partido para Fuerteventura?
Sí, nosotros presentamos en la zona sur de la isla, en el colegio de Costa Calma, pedimos un techado en la cancha, también mejorar la pavimentación de algunas canchas de los centros educativos, el Morrojable 1, Morrojable 2, estoy hablando de memoria. También presentamos algo para los centros educativos de la Oliva, y yo tengo que decir que, y además, un plan de adaptación de cambio climático en todos los centros de la isla, y Coalición Canaria y el Partido Popular votaron que no, es decir, le dijeron que no a los colegios de Fuerteventura. Sí que me gustaría hacer un inciso. Yo me declaro insularista, pero insularista por necesidad. ¿Por qué? Porque hay algunos, y yo esto lo he vivido en carne propia, que creen que tienen el carné de supermajorero porque han nacido aquí, pero luego van a Tenerife y lo que hacen es rendir pleitesía a las islas capitalinas, en este caso ser como una sucursal de Tenerife, o medianeros, que es una palabra que le gusta mucho a algunos diputados de Coalición Canaria. Entonces, y a la vista está, no es que yo me lo invente, el decreto de cambio climático, un atentado contra Fuerteventura, las tierras raras, otra, y unos presupuestos que nos dejan totalmente marginada. Por tanto, como decía Nogales, yo también me declaro insularista, pero por necesidad, porque tenemos que defender a la isla. Me hubiese gustado tener presente a diputados de Coalición Canaria y del Partido Popular. Son 5, más el señor Barragán, son 6. Yo acabo de mirar el orden del día en el Parlamento y a mí no me consta que estén todos los 6 allí. Por tanto, yo creo que ha sido una excusa. En cuanto a educación, no podemos hablar de unos presupuestos sociales. La señora Sian no puede decir eso. Cuando se cargaba el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, ha perdido Canarias 45 millones en recaudación, que podríamos invertir perfectamente en educación. Pero es que además ellos ponen una medida en la que se alivian, o sea, se bonifica, se establece una bonificación a las rentas superiores a 55.000 euros y eliminan la de las rentas inferiores a 30.000 que puso el Pacto del Progreso para aliviar el impacto de la subida de precios. Esto ya es el sello de identidad del gobierno de la derecha. En educación hay algo que nosotros criticamos, y es que con un aumento presupuestario entre el presupuesto anterior y el de este año de 1.500 millones de euros, en educación se reduce la inversión. El señor Poli podrá decir pues lo que él considere, pero la realidad es que se incumple con la Ley Canaria de Educación, que dice que tenemos que invertir el 5% de nuestra riqueza, es decir, el 5% del PIB. Nosotros lo dejamos en 2023 en un 4,6 y ahora ellos lo reducen a un 4,02. Cuando termine la legislatura, va a estar, no es que no vaya a llegar al 5, es que va a estar por debajo del 4. Y eso, quien invierte el 4% de su Producto Interior Bruto en educación, son los países en vías de desarrollo. ¿Qué modelo educativo estamos construyendo? Pero es que, lo que decía, le han dicho que no a nuestras enmiendas. En Fuerteventura invierten, que la cantidad es de verdad, parece una cámara oculta, una burla, un 1,18% del presupuesto de Fuerteventura va a centros educativos. 4 centros educativos en total, 4. De todos los que tenemos en la isla, 2 en Puerto del Rosario, un IES y un SEIP, el Francisco Navarro Artiles, la Escuela Infantil de Antigua, y luego uno en Gran Tarajal. Esa es la apuesta por la educación en Fuerteventura. Eso, y eso lo están votando señores y señoras, majoreros y majoreras, que se sientan en el Consejo de Gobierno. Y lo han votado, lo van a votar a favor en los presupuestos cuando se lleve ahora el día 17. Por eso la necesidad de ser insularista. Pero es que además la FP, como decía el compañero Rafael Nogales, está siendo un fracaso. La FP dual, la intensiva, que es la que además ayuda a que la gente quiera estudiar porque te pagan por ello, porque te hacen un contrato en la empresa y tú puedes permitirte el estudiar porque tienes una remuneración, no se está implantando en Canarias. Está siendo un auténtico desastre. Y en Fuerteventura aún lo está haciendo más, pero es que luego tenemos el ejemplo de la educación a 0 a 3 años, que aquí ha sido como muy residual, muy chiquitita la implantación, pero es que toda la que se está poniendo en marcha viene de fondos europeos, que se acaban en 2026. ¿Qué va a pasar con la implantación de la educación de 0 a 3 años cuando esos fondos desaparezcan en 2026? Por tanto, y la atención a la diversidad, bueno, ya eso es de locos. La mayoría de los padres y madres, a través de asociaciones, etcétera, se han puesto en pie de guerra porque sus hijos en noviembre no tenían los auxiliares en el aula. Niños con trastornos del neurodesarrollo, niños con discapacidad. Entonces, no entiendo que se jacten de unos presupuestos sociales cuando lo primero, la primera apuesta social debe ser la educación.
¿Pregunta, Tero?
No, bueno, el panorama que dibujan de cara a un futuro inmediato es desolador, ¿no? Yo no sé qué medidas se podrán ampliar en el gobierno de Canarias para dar la atención que necesita la educación, ¿eh? Pero a todos los niveles, no sé, universitario ya se me va porque están en las islas centrales, pero aquí, yo antes le estaba comentando a Rafael, a ese instituto que está ahí, que sigue siendo un pilar básico en la educación en Puerto del Rosario. Pongo ese ejemplo porque a ese fuimos Rafael Nogales y fui yo cuando tenía 14, 15, 16 años. Y todavía está ahí. Y todavía hay que subir escalera y bajar escalera y más escalera.
Si nos permites, por la enmienda, sí, que nosotros hemos presentado, no siendo ambiciosísimos en las enmiendas, pero reconociendo las instalaciones que teníamos, lo más que pedíamos era mejoras de esas mejora, instalaciones que claro, existen. Y está una enmienda que es mejora al IES Santo Tomás de Aquino.
Claro.
Que es la historia. Exactamente. Que es que han pasado 2 generaciones y la tercera generación. Por accesibilidad no cumple, por tal. Haciendo unas funciones maravillosas, los profesores, tal. Pero estaba ahí. Pero la Escuela Oficial de Idioma en Corralejo la pedimos, porque es que es necesario para formar. Hay un fracaso escolar en determinadas zonas y lo tienes que complementar con una formación acorde a lo que se demanda en la zona. El edificio de la Escuela de Arte de Fuerteventura. Hoy en día hay una Escuela de Arte de Fuerteventura y de Diseño que está en el Parque Tecnológico, ocupando otro edificio que es de Canarias, que es de la isla de Fuerteventura y que no lo hace. Fíjate, ampliación y mejora del 6 de Tarajalejo. Cubiertas que todavía aquí faltan en bastantes colegios, como en el Bernabé o el María Castrillo de arriba. Un EI en Antigua. La mejora de instalaciones en el García Blaise, otro centro educativo histórico de la descolonización del Sáhara, correcto. Pero fíjate que no pedíamos hacer centros nuevos y demás, sino mejorar lo que tenemos.
No fueron aceptadas ninguna, Rafael.
No.
No.
Las nuestras tampoco, que van en la misma línea. De
para funcionamiento de escuelas infantiles, que a otros sitios sí se le da, pues se le pedía una subvención para Pájara, que tiene un déficit muy grande. Mejoran las instalaciones del IE de Jandía. Un nuevo CEI en el Cotillo, porque ya hay que contemplando por la zona sur. Mejora mejora en el del Tostó el acondicionamiento de la antigua residencia escolar de Gran Tarajal, que se está usando para dar clases, pero está limitado para lo que es. O sea, no estamos pidiendo grandes obras, estamos pidiendo al menos que mejores y adaptes a las necesidades de las que hay. Ni siquiera ampliaciones, que en muchos casos no se puede hacer, en otros sí, pero por espacio. Pero mejoras de las instalaciones, porque es lo que nos demandan los profesores. Uh-huh. O sea, no son antojos de políticos, son los profesores que dicen, oye, es que si aquí tuviésemos esto, esto y esto, pues podríamos complementar esto, ¿no? Entonces, no son la carta a los Reyes Magos, son cosas para decir, bueno, ya que no nos haces cosas nuevas, mejóranos las que tenemos. Ni así.
Uh-huh. Con el panorama que ustedes están. Natalia y Rafael, están dibujando, a mí no me extraña nada que no haya nadie aquí de coalición ni del PP.
No es fácil defender estos
que sostienen el gobierno
de esta isla, que y dice que defienden a esta isla.
Lo siento por ellos, pero el comentario, lo siento por ellos, pero haber dado el callo, o a ver si lo dan en el próximo programa que, uh-huh, está preparando Marusa.
Bueno, yo siento decirles que nos queda 5 minutos y un bloque completo, así a ver cómo lo podemos, porque ya tenemos que dar por cerrado el programa. Tendremos la posibilidad de disponer de más tiempo en caso de que finalmente hagamos ese segundo espacio para hablar de los presupuestos, en este caso para la ejecución de los presupuestos de 2024. En relación a obras, Natalia, con 3 minutos tendrá usted. En ese tercer bloque hay un presupuesto, concretamente lo presentaba también el consejero del gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el Parlamento para 2025, que alcanza los 558.453 millones de euros, y reafirmaba su compromiso con los ciudadanos y las políticas de vivienda al registrar un aumento del 11,15% en el presupuesto del Instituto Canario de Vivienda, que asciende a 171.863.685 euros. Lo siento, pero tengo, bueno, pues escasos 5 o 10 minutos para este bloque. 3 minutitos le doy, ¿puede ser?
Venga, me pongo el cronómetro, sí, como en el Parlamento, y así yo adapto mi discurso. Vamos a ver, yo creo que este gobierno verdaderamente debe de estar convencido de eso, y una mentira contada mil veces igual ellos consideran que se convierte en verdad, pero no es así. El señor Rodríguez habla de una apuesta por la vivienda. Yo creo que es uno de los problemas estructurales que tiene Canarias. Yo creo, si ahora hacemos una encuesta en la calle, a los canarios y canarias les preocupa primero la sanidad, el empleo y la vivienda. Yo creo que no sabría decir en qué posición colgarían cada cosa. Si vamos a las partidas insularizadas, porque tenemos poco tiempo, en Fuerteventura, el compromiso que ha tenido Coalición Canaria y el Partido Popular es eliminar la partida que tenían para construcción de vivienda pública. Ese es el compromiso que tiene este gobierno con la vivienda en Fuerteventura. Todos sabemos que tenemos un problema severo en materia de vivienda. No estamos hablando de un tema social, de la falta de recursos de las familias para poder acceder a ese pago, de los niveles de pobreza. Estamos hablando de personas asalariadas que no pueden comprar porque no hay vivienda, y la que hay es inasumible, porque los precios están desorbitados, y además que la oferta es muy chiquitita, tanto comprar como alquilar. Por tanto, se han cargado esa partida. Nosotros presentábamos una enmienda a los presupuestos, ellos nos la rechazaron. Era de una cuantía de 2.100.000, creo que era. Es verdad que la anterior era de 5 millones, pero ahora no había encaje en los presupuestos para quitarle otra partida. Y lo que hicieron fue votarnos en contra e intentar transarla con una que ellos han puesto de 1 millón. Que nosotros vamos a votarle a favor, porque vale más eso que nada, pero no es suficiente. Hemos querido mantener viva la nuestra. Y luego, en cuanto a infraestructura, y ya me queda un minutito, nosotros solicitamos una enmienda para la construcción del muelle de Morrojable, es decir, la conexión, y que estaba en el 2023 en los presupuestos, era creo que 300.000 euros para su proyecto. Este gobierno se cargó y no ha repuesto a día de hoy. Por tanto, ¿Qué compromiso es el que dice el señor Rodríguez que se tiene con las infraestructuras y sobre todo con la vivienda, que es que a nosotros nos preocupa? Pero es que hemos presentado soluciones. Llevamos un plan canario de alquiler seguro en el que el gobierno sería quien asumiría el alquiler y luego las familias directamente pues pagarían en base a su capacidad económica, y votaron que no. Y esto se hace para dar seguridad jurídica, para poner en el mercado esas, creo que son 241.000 viviendas vacías en Canarias. Y nos dijeron que no, por tanto, no quieren soluciones. Quieren creerse su propia mentira y seguir con unos presupuestos que no se ajustan a la realidad de Canarias.
Rafael, apelo a tu concreción, por favor.
Sí, y más en infraestructura.
Tres minutos, claro.
Que me toca. Sí, punto número uno, vivienda. Vivienda, para el año pasado se controlaba, se tenía previsto 5 millones de euros. 5 millones que han gastado, o sea, para este año 2024, que han gastado cero. Cero euros en vivienda todavía materializada, ninguna. Este año nos ponen 0 euros. Es la única isla que no pone ningún dinero para vivienda. Cuando se declaran esta emergencia que mucho le gusta al gobierno canario, emergencia habitacional. Mire, hay islas en las que la estadística está diciendo que baja la población residencial y aumentan las viviendas vacacionales. Allí no hay emergencia habitacional. En Fuerteventura y en Lanzarote sí hay emergencia habitacional. Pues la isla de Fuerteventura la castigan con 0 euros. Ahora irán a poner algo para disimular porque da excesivamente vergüenza. Es el tema de vivienda. Cuando un municipio como Puerto Seguro, que tiene suelo, se van a hacer, pero las que se van a hacer ahora va a ser con dinero que viene de Europa y del Estado español, no de los fondos de Canarias. Tema puerto. Infraestructura. Nosotros tenemos, para mí hay tres infraestructuras importantísimas, que son el aeropuerto, el muelle de Puerto Rosario y los dos muelles de Jandía, de Morrojable y de Corralejo. Las personas que podamos viajar a Lanzarote y cruces por Playa Blanca verán el muelle que han hecho allí, de una infraestructura acorde a las necesidades. Tenemos más de 1,5 millones. El muelle de Corralejo es el muelle de todos los muelles canarios que más dinero aporta a la caja. A la caja común de tal, pues se le ocurre poner 750.000 euros que no sirven ni para pintar lo que tenemos allí. Y esa discriminación que siguen haciendo en infraestructura es bárbaro. Y en carretera, sí, nos ponen 25 millones, pero 25 millones de euros que ya estaban comprometidos, porque es la carretera que se está haciendo ahora mismo, que fue el Pacto de Progreso quien la licitó, quien la adjudicó y quien la puso en marcha, y que comprometió el dinero en tres anualidades.
El eje norte-sur.
Pero que eso está comprometido, es para pagar a lo que se está haciendo ahora mismo. Eso ya estaba comprometido desde legislaturas anteriores. Entonces, en infraestructura es donde ya el redoble. Cuando aquí cuesta hacer las carreteras un 30-35%, no más del 40%, que en otras islas verdes, por decir, allí se hacen muchos más kilómetros que aquí. O sea, esa discriminación algún día la comentaremos más detenidamente.
Uh-huh. Siento no disponer de más tiempo. ¿Alguna última cuestión que quieras plantear? No,
yo simplemente que en el tema de vivienda, pues ya ellos, hombre, pues lógicamente defienden sus posiciones, pero yo tengo que discrepar un poco con ellos en el sentido ese de que el tema de vivienda es un problema en todo este país, y no solamente en este país, pero está en Madrid, está en Barcelona, está en Andalucía, está en Canarias, está con partidos de todos los signos políticos. Y ahora parece ser que el otro día anunció, bueno, parece ser no, anunció el presidente, pues, del gobierno, fondos para construir no sé cuántas miles de viviendas.
Sí, en el Congreso Federal.
Y vamos a ver cuando lleguen esas soluciones, porque desde luego la gente que no puede vivir, que no tiene dónde vivir, que tienen que compartir, pues no podrán resistir y no pueden pagar los alquileres.
Y la imposibilidad de incorporación de profesionales porque no hay vivienda.
30 segundos para concluir, Natalia. Son suyos, 30 segundos para concluir.
Venga,
cuando usted quiera, adelante.
Nada, yo como conclusión, son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad de Canarias, pero los presupuestos son la hoja de ruta, la intención. Ahora en enero podremos ver la acción que ha tenido este gobierno y nos va a evidenciar que no han hecho absolutamente nada y que todo se les va, digamos, en manifestaciones, en guerras, en echar la culpa al gobierno anterior, perdiendo de vista que efectivamente fueron cuatro años muy duros en los que tuvimos que luchar con diferentes circunstancias adversas, pero que aún así sí se hizo una apuesta por lo social, no lo que está haciendo la señora Matilde Asián. Y a veces se nos olvida, tenemos memoria selectiva, que quien ha gobernado Canarias durante 30 años y es, digamos, el responsable de la fotografía o de gran parte de la fotografía que tenemos hoy, es Coalición Canaria. Gracias.
Adelante, Nogales. 30 segundos.
Sí, es el concepto de que estos presupuestos es revalidar en la discriminación para determinadas islas. El gobierno actual se basa todo en emergencia, en titulares de periódicos, emergencia habitacional. No es lo mismo, pero lo aplican para todas las islas. Yo me acuerdo cuando intentaba defender como concejal en su tiempo los intereses y reclamaba para la Puerto Rosario, en ese caso, inversión, y siempre decía, no, es que sois muy poca población, es que no todavía sois muy poco. Ahora que somos muchos y muchos más que otras islas, la discriminación sigue siendo por lo mismo. Intentan hacer cosas parejas, no es lo mismo la emergencia hídrica de algunas islas verdes que las que tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. No es lo mismo la emergencia que tenemos en características de infraestructura de servicios básicos, de energía y demás, y el habitacional que las que se dan en otras islas. Y ahora nos intentan tratar casi igual a todos, pero no están dando respuesta a la situación real que viven, y en concreto Lanzarote y Fuerteventura.
Pues ya lo han escuchado ustedes en directo para Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión. Según la diputada de Nueva Canarias Bloque Canarista, Natalia Santana, y el diputado del Grupo Socialista, Rafael Nogales, los presupuestos del Ejecutivo de Fernando Clavijo para 2025 discriminan a la isla de Fuerteventura. Agradecerles mucho su tiempo, emplazarles para otra ocasión. Muchísimas gracias, que vaya bien la semana.
Gracias, Marusa, igualmente.
Pronta recuperación para Rafael Nogales, y agradecido por el esfuerzo que ha hecho hoy para estar en este medio de comunicación. Don Tero Brito, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
A ustedes les dejamos ya con los contenidos habituales de este medio.